Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, nuestra bienvenida a este otro programa con una recopilación de los mensajes inspiracionales que ustedes gustan, prefieren y nos solicitan a través de sus cartas y mensajes electrónicos. Un grupo de chicos conocían a un hombre sabio de su pueblo y urdieron un plan para engañarle. Atraparían a un pájaro vivo e irían a visitar al hombre sabio. Uno de ellos sostendría el pájaro detrás de la espalda y le preguntaría: «Hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o muerto?». Si el hombre sabio respondía que estaba vivo, el chico aplastaría rápidamente al pájaro y diría: «No, está muerto». Si el hombre decía: «El pájaro está muerto», el chico le enseñaría el pájaro con vida. Los chicos consiguieron que el hombre sabio lo recibiera. El que sostenía al pájaro le preguntó: «Hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o muerto?». El hombre sabio permaneció en silencio durante unos instantes. Después se agachó hasta que quedó a la misma altura que el chico y le dijo: «La vida que sostienes está en tus manos». De la misma manera que muestra este cuento, la vida que sostienes está en tus manos. Tú, querido radio oyente, puedes convertir tus sueños en realidad. Y estas son algunas claves para concretarlos. Primero, claridad en el propósito. Necesidad de ser específico y saber lo que se quiere. Segundo, compromiso. Necesidad de responsabilizarnos realmente con lo que de verdad queremos. Tercero, hablar de los sueños. Buscar tenerlos siempre presente, contándoselo a los demás, planificando y pidiendo ayuda. Cuarto, escribe tus sueños y metas en un papel en tiempo presente y en primera persona, como si ya se hubieran hecho realidad, con todos los detalles que puedas unirle. Quinto, confecciona un plan de lo que podrías ir haciendo cada día para acercarte a esos sueños. Sexto, empieza por una acción, no importa lo pequeña que sea. No te olvides que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Séptimo, realiza declaraciones a diario, diciéndote a ti mismo lo que necesitas escuchar, reconociendo tu capacidad y tus talentos. Recordemos que repitiendo también podemos. Octavo, revisar cada día lo que se hace y buscar enfocarse en lo que se quiere. Sobre todo, no abandonar el propósito. Noveno, reconocer y celebrar cada avance, por minúsculo que puedas tener. Y décimo, empezar, continuar, seguir, reanudar, porfiar, reiniciar, machacar, pedir, reclamar, empeñar, reiterar, obstinar, reincidir, insistir, perseguir y perseverar en los sueños. Y así, volver a empezar cuantas veces sea necesario. En definitiva, el entusiasmo es la mayoría de las veces el capital para empezar cualquier actividad. Posiblemente coincidas en que tu lista no habrá un solo objetivo que no puede lograrse si tenemos compromiso, energía, acción y más acción, enfoque, disciplina y tener presente tus sueños a cada momento. Recordemos que el disfraz predilecto de la oportunidad es la dificultad. Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a una reunión urgente con todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad de saber cuál era su propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo: «Los he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien». Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era el odio el que estaba hablando. Y él siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí, ¿quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos? «Quiero que maten al amor», dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le tenía ganas. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo: «Yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará». Al cabo de un año, se reunieron otra vez, y al escuchar el reporte del mal carácter, quedaron muy decepcionados. «Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor la superaba y seguía adelante». Fue cuando, muy diligente, se ofreció la ambición, que haciendo alarde de su poder dijo: «En vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder. Eso nunca lo ignorará». Y empezó la ambición el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida, pero después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder y triunfó de nuevo. Furioso el odio por el fracaso de la ambición, envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas, situaciones para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir, y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio siguió en su lucha, enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad, y a muchos otros que fracasaron siempre, porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás: «Nada que hacer, el amor ha soportado todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos». De pronto, de un rincón del salón se levantó un sentimiento poco conocido y que vestía todo de negro, con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no lo dejaba ver. Su aspecto era fúnebre, como el de la muerte. «Yo mataré al amor», dijo con seguridad. Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido. El odio dijo: «Ve y hazlo». Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles, después de mucho esperar, que por fin el amor había muerto. Todos estaban felices, pero sorprendidos. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló: «Ahí les entrego al amor, totalmente muerto y destrozado». Y sin decir más se marchó. «Espera», dijo el odio, «en tan poco tiempo lo eliminaste por completo. Lo desesperaste y no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres?». El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo: «Soy la rutina». En medio del pantano, un pájaro vivía resignado en un árbol podrido. Se había acostumbrado a estar ahí. Comía gusanos del fango y andaba tan sucio que sus alas se inutilizaron por el peso de la mugre. Cierto día, un gran ventarrón destruyó su guarida. El cieno engulló al árbol podrido y el ave se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino por salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo. Finalmente, llegó a un bosque fértil y hermoso. Recordemos que nos engrandecemos al superar los problemas, pues todo conflicto hoy lleva implícito grandes sacrificios de futuro. Si observamos la lectura del pantano, nos damos cuenta de que aun cuando el pájaro estaba acostumbrado a vivir en su pobreza, sin siquiera notar cuál es la diferencia entre la limpieza y la suciedad, entre los valores y los contravalores o valores negativos, en su momento determinado, cuando vio que su guarida, que era un árbol podrido en medio del fango, por una tormenta también se destruiría y con ella su muerte era inevitable. Entonces sacó fuerzas de donde más pudo, aun cuando sus alas estaban pesadas y entumecidas de la mugre y del lodo. Y lo peor, que ya se había olvidado de volar. Y logró no solo salvar su vida, sino ir a un nuevo lugar, un bosque fértil que él nunca antes había conocido. En definitiva, una nueva y mejor forma de vivir. Por eso, el mensaje es que nunca es tarde. No importa lo que se haya vivido, no importan los errores que se hayan cometido, no importan las oportunidades que se hayan dejado pasar, no importa la edad, siempre estamos a tiempo para decir basta, para sacudirnos del cieno y volar muy alto y muy lejos del pantano y de su pobreza y encontrar así una mejor forma de vida. Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto entre sus alumnos. A cada uno les dio 4 moños de color azul, todos con la leyenda: eres importante para mí, y les pidió que se pusieran uno. Cuando lo hicieron todos, les dijo que eso era lo que ella pensaba de ellos. Luego les explicó de qué se trataba el experimento. Tenían que darle un listón a alguna persona que fuera importante para ellos, explicándoles el motivo y dándole los otros listones para que ellos hicieran lo mismo. El resultado esperado era ver cuánto podía influir en las personas ese pequeño detalle. Todos salieron de esa clase platicando a quién darían sus listones. Algunos mencionaban a sus padres, a sus hermanos, amigos o a sus novios. Pero entre aquellos estudiantes había uno que estaba lejos de casa. No podía darle ese listón a sus padres o a sus hermanos. Tenía un amigo, un joven oficinista, que lo había orientado para elegir su carrera y muchas veces lo asesoraba cuando las cosas no iban tan bien como él esperaba. Esa era la solución. Saliendo de clases, se dirigió al edificio donde su amigo trabajaba. El estudiante le explicó el propósito de su visita y le entregó 3 moños. Le pidió que se pusiera uno y le dijo que al estar lejos de casa, él era el más indicado para portarlo. El joven ejecutivo se sintió halagado. No recibía ese tipo de reconocimientos a menudo y prometió a su amigo que seguiría con el experimento y le informaría los resultados. El joven ejecutivo regresó a sus labores y ya casi a la hora de la salida se le ocurrió una arriesgada idea. Le quería entregar los 2 moños restantes a su jefe. El jefe era una persona huraña y siempre muy atareada, por lo que tuvo que esperar que estuviera desocupado. El jefe solo gruñó. ¿Qué desea? El joven ejecutivo le explicó tímidamente el propósito de su visita y le mostró los dos moños. El jefe, asombrado, le preguntó, ¿por qué cree usted que soy el más indicado para tener ese moño? El joven ejecutivo le respondió que él lo admiraba por su capacidad y entusiasmo. Además, de él había aprendido bastante y estaba orgulloso de estar bajo su mando. El jefe titubeó, pero recibió con agrado los dos moños. No muy a menudo se escuchan esas palabras con sinceridad, estando en el puesto en el que él se encontraba. Se fue el jefe a su casa. Su esposa se extrañó al verlo tan temprano. El jefe preguntó, ¿dónde está nuestro hijo? La esposa solo lo llamó, ya que estaba en el piso superior. El niño bajó y el padre le dijo, acompáñame. Ante la mirada extrañada de la esposa y del hijo, ambos salieron de la casa. El jefe era un hombre que no acostumbraba gastar su valioso tiempo en su familia. El padre miró a su hijo, quien lo miraba extrañado. Le empezó a decir que sabía que no era buen padre, que muchas veces se perdió aquellos momentos que sabía eran tan importantes. Le mencionó que había decidido cambiar, que quería pasar más tiempo con ellos, ya que su madre y él eran lo más importante que tenía. Le mencionó lo de los moños y su joven ejecutivo. Le dijo que lo había pensado mucho, pero quería darle el último moño a él, ya que era lo más importante, lo más sagrado para él, que el día que nació fue el más feliz de su vida y que estaba orgulloso de él. Todo esto mientras le prendía el moño que decía, eres importante para mí. El hijo, con lágrimas, le dijo, papá, no sé qué decir, pero mañana pensaba suicidarme, porque pensé que no te importaba. Creo que estábamos equivocados. Perdóname. El experimento de la profesora dio resultado. Había logrado cambiar no una, sino varias vidas, con solo expresar lo que sentía. Ese es el poder de uno, expresar lo que sientes y darle valor a los detalles de la gente que te ama. Por eso, ustedes y nosotros nos hacemos importantes también en este contacto radial. Para vivir y ser feliz. Primero, como pensamos es todo. Siempre ser positivo. Piensa en el éxito, no en el fracaso. Cuidado de un ambiente negativo. Este es uno de los más importantes de toda la lista. La creencia de que puedes cumplir todas las metas tiene que ser algo definitivo. El momento en el que nos digamos no puedo, entonces no lo haremos. Siempre damos el consejo, nunca decir no puedo, y me gustaría sacarlas también del diccionario. Segundo, decide tus sueños y objetivos. Apuntar los objetivos y desarrollar un plan para alcanzarlos. Escribir los objetivos propios y los sueños. Desarrollar un plan para alcanzarlo. Puede que hayan escuchado el dicho, una meta de nuevo año que no es apuntada, es solo un sueño. Y los sueños, queridos radioyentes, no son objetivos. Los objetivos son esos logros concretos y medibles que miden nuestro progreso hacia nuestros sueños. Tercero, actuar. Los objetivos no son nada sin acción. Sean como Nike y solo háganlo. Actué por simplemente empezar a escribir. Cada día intento actuar hacia un objetivo diferente, quizás pequeños, pero siguen siendo acciones. ¿Han actuado ustedes para alcanzar sus objetivos? Cuarto, nunca dejar de aprender. Regresen a clases o empiecen a leer libros. Obtengan algo de entrenamiento y adquieran habilidades. volverse un aprendiz de por vida beneficia a todos y es algo que deberíamos educar en nuestros hijos. Resulta gracioso que una vez que salimos del colegio, recién nos damos cuenta de lo divertido que resulta aprender. Por eso, a todos preguntamos, ¿qué aprendimos hoy? Quinto, ser persistentes y trabajar duro. El éxito es como un maratón, no un trote. Nunca deben darse por vencidos. Cada historia del éxito involucra horas y horas de trabajo duro. No hay forma de evitarlo y no hay almuerzo gratis. Pero si trabajamos por algo por lo que ya se siente pasión, algo que se ama, entonces podemos convertir el trabajo en algo más que una grata realidad. Sexto, aprender a analizar detalles, obtener todos los hechos, toda la información, aprender de los errores. Tienen que poner un balance entre obtener toda la información y hacer una decisión con datos incompletos. Ambos son habilidades de personas exitosas. Utilizar el tiempo obteniendo detalles, pero no se queden en una parálisis de análisis. Séptimo, centrar nuestro tiempo y dinero. No dejar que otras personas o cosas nos distraigan, que no nos permitan salirnos del foco. Mantenernos centrados como un láser en nuestros objetivos y rodearnos de personas positivas que creen y confían en nosotros. No ser distraídos por personas negativas o tareas que no ayudan en nada a conseguir objetivos. Octavo, no temerle a la innovación, ser diferentes, seguir al grupo es una manera segura a la mediocridad. Siga esa idea que tienen, pregúntense, ¿qué haría yo si no tuviese miedo? Y noveno, comunicarse y lidiar con personas de manera efectiva. Ninguna persona es una isla. Aprender a entender y motivar a los demás. Las personas exitosas, queridos radioyentes, desarrollan y alimentan una red y solo lo hacen tratando a las personas abiertamente, justamente y muchas veces firmemente. Hijos optimistas, consejos prácticos. Ser unos padres optimistas es mucho más que ser unos padres alegres y divertidos. A ser optimista se aprende, sobre todo por imitación. La diversión en familia es una de las prácticas más beneficiosas para las relaciones y el equilibrio personal y familiar. Consideremos que nuestros hijos están creciendo y mejorando día a día. Nuestra ayuda debe ser constante. La forma en que corregimos a nuestros hijos debe ser considerada y realista, adecuada a las circunstancias. Los fatalismos, queridos amigos, los fatalismos y las exageraciones no hacen más que dañar la autoestima de los niños.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.